Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Llegan partidos decisivos en primera y segunda.
El sueño europeo del Betis pasa por ganarle a Osasuna en el Benito Villamarín.
En Málaga, la permanencia está centrada en puntuar en Elda ante el equipo que marca el descenso, el Eldense.
Y además, en baloncesto, desde Atenas, la Basket Champions League, la competición favorita de Unicaja.
Todo el deporte andaluz este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Síguenos desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 11 de mayo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval y después de echar un buen repaso a toda la información de Andalucía de la mano de la gran María Luisa Chamorro, afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para seguir hablando de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción y en los podcasts. ¡Buenos días, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes. ¡Hola, Carmen! Con los inconmensurables Manuel Fernández Cortina y la gran Irene López Fenoy en la realización y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles
con mi Ana Carvajal. ¡Ey! Hola, Ana, buenos
días. Hola,
buenos días.
Ay, qué emoción me entra cada vez que escucho mi sintonía.
A ver, por favor.
Buenos días a todos.
¿Quién tiene una canción propia?
Vamos, poquísima gente en el mundo, una elegida soy.
Tú, Penélope, Lucía y Sofía y yo qué sé, y ya está.
Y ya está, nada más que acaba en día, así que acaba en Ana, no.
Y en Carvajal menos. Bueno, ¿todo bien su mañana?
Maravillosamente.
Hoy no se le ha roto ningún zapato.
No, por el momento, dejemos ahí.
Muy bien, muy bien. Bueno, no quiero ni contaros la mañana de radio tan apasionante que tenemos y que os avanzamos ya en sumario. Que no sumerio, eso es otra cosa.
Tampoco había necesidad.
Venga.
Nos acercamos a uno de los controladores aéreos de los aeropuertos más especiales. Se evitan accidentes y riesgos en el vuelo de los aviones o naves de cetrería y surgieron como una idea de Félix Rodríguez de la Fuente. Os hablamos de una investigación que se está desarrollando en Andalucía que puede llevarnos a una auténtica revolución en materia de eliminación de la polución por plásticos. Y para hablar de salud estaremos en el Congreso Europeo sobre la Obesidad que se está celebrando en Málaga, uno de los foros más importantes del mundo sobre salud metabólica.
Marina, Marina, Marina.
Roberto Arrocha nos avanza los contenidos de un nuevo programa de presos andaluces en cárceles extranjeras. Llega la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino Adrián Navarro y toda la actualidad social y cultural con Marina Bernal. Y en nuestra cuarta hora, los Blue Brothers nos traen la filosofía, música clásica, libros y serie de televisión. Y a partir de la una, gastronomía, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Pues con un número de teléfono, el 670-940-200 para las notas de WhatsApp y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR, todo a vuestra disposición. Hoy tengo una adivinanza gastronómica.
Miedo me da.
No.
¿No?
Esto, lo dejo para la...
¿No es una adivinanza inquietante?
Sí, es una adivinanza inquietante. Pero gastronómica, es para la última...
Como si eso le quitara inquietud al asunto.
Es para la última hora. Sí. ¿Te la avanzo? ¿Quieres que te la avance?
¿Qué le vamos a hacer? Porque si esto... la va a avanzar de todas maneras.
Luego se la voy a trasladar a Dani del Toro y a José Miguel Barrón. Se abre el telón y se ve a Carlos Cano cantando María la Portuguesa. ¿Qué comida es? Ahí está. No se pueden dar pistas ni nada, ¿vale? Bueno, pero ahí está.
Pensaremos.
Pero te va a gustar, ¿eh?
¿Sí?
Sí, te va a gustar. Bueno, 9 y 7, hechas las presentaciones, arrancamos.
Las penas las llevan dentro muy escondidas.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Yo puedo llevar la equitación todos los sábados.
¿Cuáles? ¿Los que está con su madre o los que está conmigo? ¡No me jodas!
Tras el verano, ópera prima de la directora Yolanda Centeno.
¿Y qué derechos tiene una llegada?
Una mirada necesaria sobre los nuevos modelos de familia. Alexandra Jiménez, Juan Diego Boto, Ruth Gabriel. Tras el verano, 16 de mayo, solo en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Desde el sur, donde el sol besa la tierra, tras recibir el premio Sabor del Año en la categoría de innovación, llegan el gazpacho y salmorejo Campo Rico, en un ecoenvase que utiliza un 60% menos de plástico. Gazpacho y salmorejo Campo Rico, el sabor de siempre en un ecoenvase del mañana.
Amenduni, empresa establecida en Jaén, pionera en investigación, diseño y fabricación de máquinas e instalaciones para la extracción de aceite de oliva y aguacate. Delegación para España y Portugal de Amenduni. Alta tecnología para el mejor aceite. Amenduni, presente en Expo Oliva del 14 al 17 de mayo. Pabellón Olivo Arena. Stand 16. Amenduni.com.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Esta feria, más Lipasam que nunca. Verás papeleras listas bajo farolillos, cepillos peinando el albero del Real, escobas que no paran de bailar y baldeos que encenderían el alumbrado. Tu feria y Sevilla con Lipasam. Lipasam, la mejor faena de la feria.
Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nueve y diez, me estoy riendo porque María José Escalona, nuestra mujer de la tecnología, me escribe y me dice: Pepe, le he preguntado tu adivinanza a ChatGPT y dice que es bacalao a la portuguesa. Y Gemini, una sardina. Bueno, pues a esta hora lo que os puedo decir es que un mojón para la inteligencia artificial, ¿vale?
Como se diga.
Muy gordo, porque, bueno, os repito la adivinanza. Se abre el telón y se ve a Carlos Cano cantando María la portuguesa. ¿Qué comida es? Y te digo, es imposible que, a lo mejor esto sirve como pista, ¿eh? Imposible que la inteligencia artificial adivine esta adivinanza, ¿vale? Igual eso es una pista. Bueno, vamos con el primero de nuestros argumentos de hoy. Se calcula que cada día hay en España cerca de 5.000 vuelos, 5.000 aviones que despegan y aterrizan diariamente en nuestros aeropuertos. Garantizar la seguridad de sus pasajeros es la principal labor de nuestros aeropuertos y para ello se antoja esencial el trabajo de los controladores aéreos. Hoy vamos a hablar de ellos, pero no vamos a hablar de señores con traje en una torre de control. Nuestros protagonistas tienen plumas, alas y vuelan. Son aves de cetrería. Cada día un equipo de cetreros con sus aves rapaces trabajan vigilando las inmediaciones de nuestros aeropuertos para evitar uno de los mayores peligros que amenazan los aviones en las maniobras de aterrizaje y despegue, la presencia de aves incontroladas. Un dato. España es líder mundial desde hace casi medio siglo en la práctica de la cetrería en los aeropuertos. ¿Y la culpa saben de quién es? Una pista. Ahora lo aclaramos. Antes saludo a Eulogio Gandullo, que es halconero del aeropuerto de Sevilla. Hola, Eulogio, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué hay?
Encantado de saludarte, amigo. Gracias por atendernos en esta mañana de domingo. ¿Estás trabajando hoy, por cierto?
No. Hoy estoy trabajando, hoy estoy aquí.
¿Ah, sí? ¿Estás en el aeropuerto, entonces?
Sí. Entonces, en el aeropuerto estoy, aquí a pie de cañón, como se suele decir.
Muy bien. Bueno, antes de entrar en el trabajo que hacéis, que me parece, ya te digo, muy alucinante, te pregunto por el peligro. ¿Qué pasa en los aeropuertos?
A ver, en los aeropuertos el problema que hay es que al aterrizar y al despegar los aviones, pues lógicamente alcanzan la misma altura que cualquier grupo de aves, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si durante el despegue, que es cuando va el avión, decimos cuando entra en carrera, cuando va tomando velocidad e impacta con un grupo de aves? Pues al impactar con un grupo de aves, tanto si las aves entran en los motores, las turbinas de los aviones, como si dan en el fuselaje, pueden provocar un accidente, ¿no? Aunque todo está muy controlado, ya sabemos que tenemos aviones de dos turbinas hasta cuatro, pues los biturbinas, los de dos turbinas. Quiero aclarar una cosa, si un ave entrara en el motor de un avión, con el otro motor está preparado para a tope, a máximo de personas, de equipaje y de combustible, abortar despegue y volver a aterrizar sin ningún tipo de problema. Pero no nos podemos parar a que ocurra eso.
Hombre, claro.
¿Qué es lo que hacemos? Aquí hay un trabajo en conjunto de lo que es la máxima tecnología, digamos, como es la aviación general, como es la aeronáutica, un medio de transporte muy sofisticado necesita de un arte milenario como es la cetrería. El porqué, para que estas aves, que tanto si son autóctonas como alóctonas, que vienen en paso migratorio o están aquí todo el año, como palomas, perdices, patos, entran dentro del aeropuerto, la única manera de ahuyentarlo, de amedrentarlo y que dejen la vertical de pista, el espacio aéreo dentro del aeropuerto, lo dejen libre para evitar esas colisiones, es con la cetrería. Anteriormente a la cetrería pues se han utilizado cohetes, todo tipo de pirotecnia, incluso voces de estas mismas aves, grupos de aves dando voces de alarma. Nada funciona. Lo que funciona es un depredador natural donde un grupo de aves, aunque nunca haya sido atacada por un halcón, instintivamente cuando ven la silueta del halcón en el aire, para ella eso es sinónimo de peligro.
Uh-huh. Y entonces nosotros, el trabajo consiste en ahuyentar a esas aves que puedan acercarse a los aviones, ¿no?
Exactamente, nosotros lo que utilizamos es el miedo que infunden en la naturaleza, uh-huh, para ahuyentar, amedrentar y expulsar de aquí a las aves para que no se produzcan estas colisiones.
Bueno, ¿y cómo se enseña a los halcones a que, en fin, no sean ellos los que generen el peligro en los aviones?
Pues mira, partiendo de la base que una silueta de un halcón en el aire despeja unas 400 hectáreas de terreno y el aeropuerto de Sevilla tiene unas 530 hectáreas, uh-huh, no es solo la pista de aterrizaje y despegue, sino un campo que hay alrededor con un perímetro cerrado, uh-huh, pues ya sabemos que con un halcón en el aire despejamos o expulsamos a todas las aves que haya dentro del aeropuerto. Entonces no es necesario volar a un halcón a la vertical de pista. Ya. A 700, 800 metros de ella, soltando el halcón, ya está despejando y ahuyentando todo tipo de aves, desde pájaros chicos como golondrines, vencejos, hasta palomas, perdices y demás.
¡Qué bárbaro!
Sí.
¿Es verdad que un halcón alcanza hasta 400 kilómetros por hora de velocidad?
Sí, los puede alcanzar sin ningún tipo de problema, 350, 400, madre sí, mía, en hembras grandes.
¡Madre mía!
Sí, el halcón, a ver, la naturaleza ha pensado en todo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha diseñado a un depredador con unas cualidades superiores a cualquier tipo de ave para que le dé alcance, se alimente de ella y se mantenga el equilibrio en la naturaleza. Entonces, un halcón, digamos que tiene una estructura totalmente aerodinámica, empezando por el plumaje, que tiene la pluma muy pegada al cuerpo, da la sensación de que son escamas. Uh-huh. Después tiene unas alas estrechitas y largas, también parece como una golondrina gigante en el aire, y sin embargo tiene una cola cortita y ancha. El sistema de cacería del halcón, de caza del halcón, es dejarse de caer en picado, como estamos hablando. Entonces no necesita, como las águilas, una cola excesivamente larga para librar obstáculos. El halcón solo y exclusivamente caza en el aire y en espacios abiertos, de ahí que alcance esas velocidades. Además está diseñado, o sea, está capacitado de una vista muy superior a la nuestra. Ven casi 10 veces más que nosotros.
Bueno, y me ha parecido filtros increíble el dato que me has dicho. O sea, que solo un halcón despeja 400 hectáreas, que 400 sí, hectáreas sí, son 4 millones de kilómetros cuadrados, si yo no calculo mal, ¿no? O por ahí, ¿no?
Pues así. ¿Sí? Por ahí tiene que andar la cosa.
Por ahí, claro. Una hectárea son sí, 10.000. metros cuadrados por sí, 400 hectáreas, por ahí. Bueno, en fin, es una barbaridad, vamos, una barbaridad. Ana, ibas a preguntar.
Sí, Eulogio, ¿cómo sabe? O sea, quiero decir, el halcón, ya has dicho que no es necesario que tenga que estar a la vertical de vuelo de los aviones, pero ¿cómo controlar esa zona? Que en un momento dado él se podría ir también para las pistas, ¿no?
Sí, él se va para las pistas, pero ahí entra el adiestramiento y ahí entra ya la mano del cetrero y el conocimiento del entorno donde está volando el halcón. Entonces, el halcón, si quieres te detalle un poquito cómo es el adiestramiento y después entendemos de qué manera se vuelan.
Sí, sí, claro.
Un halcón lleva, sí, pues mira, un halcón, desde que nosotros los criamos al natural, o sea, sus padres los crían, tenemos nosotros mismos, parejas reproductoras que crían a sus halcones, a sus pollos, y una vez que el pollo está desarrollado, se les retira, se sacan de las mudas, las habitaciones especiales, se llaman mudas, y ahí es donde comienza el vínculo con el hombre, donde comenzamos el adiestramiento. Se sigue empleando técnicas medievales, ¿vale? Eso no ha cambiado nada, incluso el vocabulario se suele utilizar el mismo entre nosotros. Entonces nosotros comenzamos con un desvele. ¿Un desvele qué es? Pues un desvele, una vez que se le retira a los padres el pollo, se le coloca la caperuza, donde lo privamos de la visión, pero puede dormir, puede respirar, puede comer, lo puede hacer todo. nos encargamos de, antes de retirarse a los padres, que esté gordo, que esté bien nutrido, ya que la balanza, el pilar fundamental de la cetería es el hambre. El halcón tiene que tener un punto de hambre para que obedezca, pero es como un atleta, no tiene reserva de grasa, y tenemos que mantenerlo musculado, bien nutrido, para que esté fuerte y potente. Si el pájaro es más débil que las presas salvajes, al final acaba frustrándose y no ataca. Entonces, en este primer contacto, nosotros lo sacamos, lo encaperuzamos, y en este desvele lo que hacemos es no dejarlo de dormir ni de comer durante unos 2-3 días. Pasamos la noche acariciándolo con una plumita, durante el día lo llevamos dentro del vehículo. Llega un momento y lo vamos probando a lo largo de estos 3 días. Llega un momento en que el halcón tiene tanta hambre y tanto sueño, que nosotros lo metemos en una habitación con una velita casi a oscura, le quitamos la caperuza. Al quitar la caperuza es el primer contacto que tiene con el hombre. El halcón se encuentra en nuestro puño con un trozo de carne suculento y él va a mirar hacia
arriba. Claro, no te da un abrazo en ese momento porque...
No.
Pero vamos, te lo daría, ¿no?
Exactamente. Abreviando un poco, él a lo largo de X tiempo, de media hora, una hora, va bajando la cabeza poco a poco y empieza a comer. Una vez que ha terminado de comer, se le coloca la caperuza. El primer vínculo que ha tenido con el hombre, después se le deja de dormir. Entonces, el primer vínculo que ha tenido con el hombre es bueno, porque ha comido y ha dormido, le ha salvado la vida. A partir de ahí, se va haciendo diariamente hasta que en 2 o 3 días, él ya no tiene la caperuza, ya se coloca en el jardín, en un posadero especial para ello, donde el pájaro te recibe cada día, esperando a que te acerques a él para saltar al puño.
Esto es un trabajo de entrenamiento, de adiestramiento, que me parece impresionante. Pero quería preguntarte, ¿es verdad que esta idea es de Félix Rodríguez de la Fuente, la de utilizar aves de cetrería para ahuyentar a las aves que puedan generar peligro a los aviones en los aeropuertos?
Así es, él fue pionero. La cetrería ya viene de mucho antes. Él estuvo investigando, estuvo probando, ofreció el miedo que infunden en la naturaleza los halcones para evitar el problema de impacto con las aves. Y él fue pionero en todo el mundo. Él fue pionero aquí en España y la idea de utilizar la cetrería en los aeropuertos parte de Félix y parte de aquí, de España.
Sí. Bueno, me parece alucinante. ¿Cuántos halcones tienes tú? ¿Con cuántos trabajas?
Aquí ahora mismo en el aeropuerto tenemos 26 halcones, entre halcones y águilas, y somos 4 cetreros.
¿Porque el águila cumple otra función diferente a la del halcón o hace lo mismo?
Sí, es la misma función pero de manera diferente. Igual que el halcón ahuyenta en el aire, amedranta en el aire, también tenemos que controlar la población en tierra, la población terrestre, como liebres y conejos, que... Digamos que es un imán para otro tipo de depredadores salvajes, como águilas salvajes, zorros, perros asilvestrados. Entonces tenemos que controlar a poblaciones de conejos, lagórfonos, conejos y liebres, mediante la cetrería con águilas. Y el modo de volarlo es totalmente diferente también. La llevas en el puño, vas batiendo terreno con los perros, y cuando levantas el conejo, pues hace un lance, sale desde el puño, y ahí pues eso es una cacería. El que sea más fuerte y más inteligente en ese momento, ¿no? De esa manera tan selectiva mantenemos una población, digamos, estable.
Increíble.
¿Tú cuando estudiaste? Sí. ¿Tú qué estudiaste?
La cetrería es totalmente autodidacta.
Ajá. Vale, cuando te estabas preparando para ser cetrero, ¿te imaginabas que ibas a terminar trabajando en un aeropuerto ahuyentando aviones? O sea, aves para los aviones.
Pues ni en el mejor de mis sueños. Llevo ya 27 años trabajando aquí en el aeropuerto de Sevilla. Yo convertí mi hobby, tuve la suerte de convertir mi hobby en mi trabajo.
Pues ese Eulogio Gandullo, halconero del aeropuerto de Sevilla, un ejemplo de otras prácticas similares que se hacen y se practican en toda España. Y bueno, pues podemos decir, un hombre que salva vidas cada día con sus halcones y con sus aves rapaces. Gracias por atendernos en esta mañana de domingo, Eulogio, y que vaya bien la mañana.
Gracias a vosotros por tenernos en cuenta. Muchísimas gracias.
Bueno, algunos oyentes sabrán que tenemos un personajillo por ahí, escuchando la radio a diario, que siempre nos corrige, ¿no? Cuando... y manda mensajitos. Estás equivocado. Un día lo vamos a traer. He dicho 4 millones de kilómetros cuadrados. No, son 4 millones de metros cuadrados. Pero dile al enteradillo que no son 4 kilómetros cuadrados, ¿vale? Que tampoco son 4 kilómetros cuadrados. 9 y 25. Vamos a hablar ahora de medio ambiente y de un proyecto que puede ser absolutamente revolucionario y que está teniendo lugar en Andalucía. Cuando hablamos de polución plástica, principalmente pensamos en ambientes como mares o ríos. Vemos esas imágenes devastadoras que nos ponen con inmensidad de restos plásticos en nuestros océanos, pero apenas reparamos en los suelos, donde también existe una contaminación importante.
Para que nos hagamos una idea, para que os hagáis una idea, os pido que penséis, por ejemplo, en los invernaderos de nuestros campos y en los plásticos que se usan cubriendo el suelo para retener la humedad, controlar la temperatura y las malas hierbas y aumentar el rendimiento de los cultivos. Estas lonas se fragmentan con el tiempo generando tanto restos visibles o macroplásticos como otras partículas menores de 5 milímetros conocidas como microplásticos. Estos se acumulan en el suelo y son difíciles de retirar, de ahí que el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo considere como uno de los contaminantes más preocupantes del siglo XXI. Un equipo de investigación del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba ha desarrollado un método para estudiar con mayor precisión cómo interactúan ciertas bacterias con residuos plásticos agrícolas. Un trabajo que, con apoyo de la Consejería de Universidad, podría ayudar a identificar microorganismos capaces de degradar este material.
Bueno, como decimos, un proyecto que puede ser determinante. Quiero presentarles a Blanca Landa, que es doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Córdoba y presidenta de la Sociedad Española de Fitopatología. Es investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, precisamente por su labor investigadora, ha sido recientemente galardonada con la Bandera de Andalucía 2025 de la Investigación, la Ciencia y la Salud en la provincia de Córdoba. Blanca es investigadora principal de este proyecto. Hola Blanca, muy buenos días y enhorabuena por ese reconocimiento.
Buenos días y muchas gracias.
Suena a sueño, ¿no? O ciencia ficción. O sea, soltamos unos bichitos ahí en el campo y acabamos con los residuos plásticos.
Bueno, todavía sí, un poco ciencia ficción, estamos un poco lejos de
Blanca, que esto ocurra. Blanca, discúlpame un segundito, porque vamos a repetir la llamada. Porque sí. No hay una buena conexión, se interrumpe y suena fatal. Vamos a intentar volver a la llamada con Blanca Landa, que, como decimos, es investigadora principal de este proyecto, que lo que estudia fundamentalmente es intentar reconocer qué microorganismos, qué bacterias, qué elementos tenemos por ahí que pudieran interactuar con los plásticos, con los residuos plásticos que quedan en la tierra. Ojo, porque está muy bien la aclaración que hacías en la introducción. Cuando hablamos de residuos plásticos, muchas veces nos hacemos la idea directamente de los mares, ¿no? Sí, con esas imágenes que nos muestran, ¿no? En la televisión. Pero imagina, los invernaderos que hay en Granada o Almería. El plástico y la función que tiene de retención de líquidos en toda la plantación, por ejemplo, de fresa en Huelva.
No estamos hablando de ese plástico que es reconocible a simple vista, ¿no? Como botellas o trozos grandes o ese tipo de cosas que pudieran ser recogidas por otros medios, sino microplásticos que ya están en la tierra.
Bueno, hemos recuperado la comunicación con Blanca Landa. Hola, Blanca.
Hola, buenos días.
Ahora sí.
A ver, parece que ahora suena un poquito mejor. Decíamos, ¿cómo es la cosa? Yo ponía el ejemplo fácil de soltamos unos bichitos en el campo y acabamos con los residuos plásticos. Pero bueno, tú nos entras en más detalle.
Bueno, todavía estamos lejos de conseguir que esto tenga lugar. Nuestro trabajo, inicialmente lo que hemos hecho es entender cuáles son las poblaciones de microorganismos que están adaptadas a colonizar estos residuos plásticos y que viven íntimamente en contacto con ellos en la superficie, ¿no? Se supone que si están adheridos a estas partículas plásticas, pues es porque tienen una ventaja adaptativa, bien porque lo colonizan y les sirven como nicho o porque son capaces de degradarlo y obtener nutrientes para su vida.
O sea, estamos en un estudio previo, pero ¿cree usted que es posible que al final el objetivo pueda ser ese?
Sí, de hecho hay algunas investigaciones en las cuales se ha avanzado muchísimo, sobre todo en los suelos en la, que están contaminados por residuos y por metales pesados o por compuestos orgánicos de distintos residuos, pues se está avanzando incluso modificando los microorganismos para que tenga una batería de un arsenal de enzimas que sean capaces de degradar estas moléculas complejas de forma más activa.
¿En qué consiste la investigación que estáis realizando?
Bien, nosotros, al ser un centro de investigación en agricultura, nos hemos planteado el entender qué ocurre con los desechos plásticos que la agricultura utiliza, ¿no? Porque obviamente tenemos las cosas que son más visibles, los conglomerados de plásticos en los invernaderos de Almería, pero existe otro tipo de plásticos que son los que se van degradando, por ejemplo, en acolchado, que se van haciendo partículas cada vez más pequeñas y eso acaba depositándose en el suelo. Incluso los compost agrícolas, ¿no?, que vienen de residuos urbanos, de la basura, pues también llevan una fracción de plástico que van arrastrando, que se van haciendo cada vez más pequeños, eso se incorpora al suelo y no sabemos exactamente qué consecuencias pueden tener. Tenemos todo en mente pues la contaminación plástica de los mares, y se sabe que ya han entrado en la cadena trófica las micropartículas, ¿no?, que los peces las consumen, llegan incluso al hombre, se ha detectado en tejidos del hombre ya partículas de microplástico, y el gran desconocido es el impacto que tienen en la agricultura, porque no sabemos si las plantas lo pueden absorber, pueden interferir con las poblaciones microbianas beneficiosas. Entonces, este proyecto lo que ha pretendido es iniciar estudios para que nos lleven un poco a entender cuál puede ser la consecuencia a más largo plazo.
¿Qué son el plastiplano y la plastisfera?
Sí, bueno, nosotros hemos extrapolado la terminología que se utiliza en la rizosfera, que son las raíces de la planta. Ajá. El rizoplano es el plano directamente de la superficie de la raíz con el primer contacto del suelo, y la rizosfera es el ambiente que se crea alrededor de la raíz y que está, la raíz ejerce el efecto sobre ese suelo. En nuestro caso, el plastiplano es la primera superficie del plástico y es donde nosotros estamos interesados en buscar esos microorganismos, porque están colonizando, ¿no?, como un nicho adaptativo en esta superficie. Y la plastisfera es todo lo que está alrededor de esa primera capa, porque se sabe que los plásticos no son inertes, sino que llevan una serie de aditivos para facilitar que no se degraden por la luz ultravioleta o para que sean más flexibles. Entonces, esos compuestos ejercen un efecto, tienen consecuencias sobre el ecosistema que los rodea. Y lo que hemos desarrollado es una metodología que nos permite diferenciar los microorganismos que están en el plastiplano de los que están en la plastisfera, para entender de mejor forma qué grupo de todos los organismos del suelo son los que se sienten, digamos, atraídos para colonizar este tipo de partículas plásticas.
Porque ¿cuáles son los daños que pueden acarrear al medio ambiente?
Bueno, todavía se desconoce, ¿no? En el caso concreto de la agricultura, pues se sabe que hay plantas que ya son incluso pueden absorber estas partículas por las raíces y interaccionar, pues, si interaccionan con los microorganismos, pueden interaccionar con los beneficiosos y con los perjudiciales, incluso ejercer efectos en la planta que les desencadenen reacciones defensivas, que pueden ser positivas o negativas, y como ya digo, por el momento el efecto que tienen tanto en la planta como en la microbiota asociada a los suelos agrícolas es desconocida. También puede afectar a las propiedades inertes del suelo, se sabe que afecta a la porosidad, a la captación de agua, todo eso tiene una serie de consecuencias que, como ya digo, estamos empezando a entender.
Ajá, pero hasta el punto, o sea, pensamos que cuando, pues yo qué sé, hay plástico en el mar, y un pescado lo puede consumir, y después ese pescado, cuando nosotros lo compramos, en fin, puede llegar a la cadena alimenticia. ¿En el caso de la tierra también?
También, porque no tenemos que olvidar que, por ejemplo, hay microorganismos y organismos superiores que se alimentan de partículas del suelo. Por ejemplo, las lombrices van comiendo partículas del suelo y van adquiriendo partículas de microplásticos. Y se sabe pues que afectan a la vida de las lombrices, al número de meses o años que pueden vivir. Pues todo es una serie de cadenas, una cascada de consecuencias que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. Uh-huh. Obviamente, si las plantas están afectadas por este tipo de partículas, se interacciona con los nutrientes, con la retención de agua, como ya digo, y demás, todo tiene una serie de consecuencias, ¿no?
¿Qué sustito da eso? ¿A qué plazo creen ustedes que pueden conseguir resultados? Resultados esperanzadores.
Bueno, pues estamos también valorando otro tipo de plásticos, ¿no? Se está avanzando muchísimo en plásticos biodegradables, y en ese sentido, pues yo creo que los resultados son interesantes, ¿no? Lo que hay que conseguir es que este tenga una duración suficiente para que hagan su función en el campo y que luego puedan ser degradados de forma activa por estos microorganismos. Y creo que cada vez somos más conscientes que hay que ir tendente a utilizar plásticos que no sean de tan larga duración y vida, ¿no? Como los polietilenos de baja densidad y partículas de materiales de este tipo.
Bueno, me parece casi de ciencia ficción todo esto de lo que estamos hablando. Yo le quiero agradecer a Blanca Landa, que es investigadora principal de este proyecto, ya saben, investigando para localizar bacterias que puedan combatir los restos plásticos agrícolas de nuestros campos, de nuestras tierras. Blanca, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés en la agricultura.
Y enhorabuena por ese trabajo inmenso que hacéis. 9:37, enseguida hablamos de salud.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Grupo Oleícola Jaén te invita a vivir una experiencia diferente en Expo Oliva 2025. Acércate a nuestro stand inmersivo en el Olivo Arena y conoce a Ovelán, el proyecto oleoturístico que ha revolucionado el mundo del aceite. Un espacio pensado para compartir experiencias con agricultores y amantes del olivar. Grupo Oleícola Jaén.
Del director de Las Gentiles y Astronautas, una película de Santi Amodeo.
¿Sabes dónde está la casa del estanque?
Buscáis al hombre lagarto.
No te vas a morir, ¿no?
Nunca.
Lo mejor está por suceder.
El cielo de los animales, en cines desde el 9 de mayo.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Amenduni, empresa establecida en Jaén, pionera en investigación, diseño y fabricación de máquinas e instalaciones para la extracción de aceite de oliva y aguacate. Delegación para España y Portugal de Amenduni. Alta tecnología para el mejor aceite. Amenduni, presente en Expo Oliva del 14 al 17 de mayo. Pabellón Olivo Arena, stand 16. Amenduni.com.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nueve y 39, hablamos de salud y de unas cifras preocupantes. 6 de cada 10 andaluces tienen exceso de peso. Casi la mitad sufren de sobrepeso y 2 de cada 10 tienen obesidad. Estas son cifras de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Centro Nacional de Epidemiología, que evidencian un problema serio en Andalucía. Especialmente llamativos son los datos de la provincia de Córdoba, que dicen que un 72,7% de los hombres adultos tienen exceso de peso. Algo más de 7 de cada 10. Y lo peor de estos datos es su carácter evolutivo. Con el paso de los años no mejoramos y estas cifras van en aumento. Esta semana se está celebrando en Málaga el 32º Congreso Europeo sobre la Obesidad, uno de los foros más importantes del mundo sobre salud metabólica. Tengo el placer de saludar a María del Mar Malagón, que es presidenta de la Sociedad Española de Obesidad, catedrática de la Universidad de Córdoba y subdirectora del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarla y gracias por atender nuestra llamada. Quiero preguntarle en primer lugar por los datos, que yo no sé interpretarlos muy bien, pero me parecen serios. ¿Son preocupantes?
Sí lo son, porque cuando hablamos de que 2 de cada 10 personas adultas, y esto varía por regiones, y es verdad que en Andalucía pues tenemos números preocupantes, esto significa que probablemente esas personas ya tienen obesidad, que es en sí una enfermedad, pero también todas las comorbilidades que la acompañan. O sea, la obesidad supone un riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, para enfermedad hepática, para ciertos tipos de cáncer. Entonces, es realmente preocupante porque es un problema de salud. Y si hablamos de exceso de peso, 6 de cada 10, 6, 7 de cada 10, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, porque además con la edad las mujeres, por ejemplo, posmenopausia, aumentan, etcétera, el peso, entonces es muy probable que de ese exceso de peso se pase a un problema de obesidad, de enfermedad, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, hay que prevenir e intentar que se detenga ese crecimiento, ¿no?
¿A qué se debe la obesidad o el exceso de peso? Quiero decir, ¿hay razones sociales, culturales, factores educativos?
La evidencia científica, y esto es, por ejemplo, mucho de lo que se trata aquí en este congreso, es que hay factores genéticos que predisponen a un exceso de peso u obesidad. Hay factores biológicos, lo que he dicho antes de la menopausia. Hay ciertos fármacos, por ejemplo, para enfermedades mentales que provocan un aumento de peso. Y hay factores ambientales, hablo de los microplásticos, ¿no? Disruptores endocrinos, etcétera, que también afectan el calentamiento de la Tierra, en fin. Hay esos factores, pero si hay algo que determina o algo que tiene una enorme relevancia son los factores socioeconómicos. Y de hecho, en ese estudio que mencionaba, ahí se establecen, relaciones entre el exceso de peso, la obesidad, con el nivel cultural o los ingresos de una familia, porque evidentemente también influyen los estilos de vida y el ejercicio. Hay que tener una vida saludable, esto ayuda a prevenir. Si no tenemos esa cultura, si no tenemos facilidad para tener una buena nutrición o una educación adecuada para una buena nutrición, todos esos factores contribuyen, es la tormenta perfecta. Y obviamente hay una oferta, de alimentos hipercalóricos irresistible, ¿no?
Claro.
¿Qué asuntos, doctora, se van a abordar o se están en este congreso?
Muy bien, pues hay diferentes, guías principales, ¿no? Pero básicamente hay una parte muy de traslación de la investigación básica que sustenta todos estos hallazgos, ¿no? Luego hay una parte muy importante, es salud pública. Se habla de políticas de salud, de epidemiología, de los entornos digitales, del marketing alimentario, también se habla de salud mental. Luego hay una parte muy específica e importante, porque esto es el futuro, sobre obesidad infantil y en la época de la adolescencia. Y ahí pues se hace hincapié, por ejemplo, en el entorno socioeconómico de los niños, que eso evidentemente va a impactar, ¿no? Y cómo los niños de la época infantil a la época adulta, el pediatra les acompaña hasta los 18 años y después ya dejan de estar acompañados y a lo mejor se pierden, porque no hay un registro de datos de los pacientes sobre la obesidad, pues se pierde todo su histórico y eso hace difícil el seguimiento, ¿no? Y luego, pues, evidentemente en toda la farmacoterapia que hay, AI y tecnología y salud digital, o sea, inteligencia artificial, plataformas de salud, etcétera. O sea, que es muy transversal, se toca de todo, es realmente un programa espléndido.
María del Mar, a mí no deja de sorprender, me parece contradictorio que teniendo nuestra dieta mediterránea, patrimonio de la humanidad, tengamos estos problemas.
Claro, es verdad que la dieta mediterránea es saludable. Y eso es el punto principal, que no hay que perder de vista. Pero eso hay que acompañarlo con un estilo de vida mediterráneo, que era el que teníamos antes, pero que no es el que tenemos ahora. Tenemos una vida sedentaria, los trabajos, los móviles, los ordenadores, hacemos poco ejercicio y nos incomunicamos, a lo mejor estamos menos comunicados. Y es verdad que el acceso a una a alimentación saludable tiene dos dificultades. Uno, el conocimiento y la educación nutricional, y otro, el precio y la accesibilidad. Entonces, eso es cierto que es un hándicap, y son temas que se tratan también. ¿Cómo se pueden abordar las diferencias económicas que subyacen, obviamente, en el desarrollo de la obesidad?
¿Estos congresos para qué sirven?
Muy bien. Bueno, evidentemente hay una parte, digamos, elemental, que es para conocer lo que están haciendo los mejores expertos del mundo en obesidad. Esto abre tu mente y enfoca lo que tú haces a mejorar, ¿no? Y sabes lo último que se está haciendo. O sea, que a nivel informativo los hallazgos son extraordinarios. Luego ayuda a hacer redes, porque es importante hacer redes con otros científicos y otras personas que trabajan en este ámbito. Es verdad que para los investigadores clínicos, tener una información sobre las últimas novedades farmacológicas, que obviamente han cambiado el panorama de la obesidad, pues es muy relevante. Y también sirve, y esto es un punto que nos preocupa mucho, para trasladar la preocupación que tenemos real por el impacto de la obesidad sobre la calidad de vida y la esperanza de vida de las personas a los responsables políticos. De hecho, nosotros tenemos en particular una sesión en la que hemos invitado a responsables de salud pública, junto con representantes de pacientes y de otras sociedades científicas, para discutir sobre esto, porque es un problema que hay que abordar desde el punto de vista social, no solo con investigación, obviamente. Bueno. Así que es un 360, digamos, ¿no?
Pues durante esa semana en Málaga tiene lugar el 32º Congreso Europeo sobre la Obesidad, que es uno de los foros más importantes del mundo sobre salud metabólica. Nos atendía la doctora María del Mar Malagón, que es presidenta de la Sociedad Española de Obesidad, catedrática de la Universidad de Córdoba y subdirectora del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Yo le agradezco mucho, doctora, que nos haya atendido en esta mañana, y le deseo lo mejor para este congreso.
Muchas gracias a ustedes por dar voz también. Es extraordinaria la labor que hacen. Muchísimas gracias.
Un saludo muy cordial. 9:47. Vámonos con Roberto Arrocha, nuestro hombre de la investigación también en este tema apasionante que son los andaluces presos en cárceles extranjeras, programa que podemos escuchar en Radio Andalucía Información todos los viernes por la noche. Querido Roberto, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pepe.
Todos los viernes por la noche, que no hay fútbol.
Eso. Es un hándicap que tenemos, pero bueno. Entre el fútbol y los presos pasamos los viernes por la noche. La verdad que la diferencia es importante, pero bueno.
La diferencia es importante, ya lo creo. Ambas apasionantes, sin duda. ¿Qué testimonio nos traes hoy?
Mira, Pepe, yo hoy quiero lanzar un mensaje, un homenaje muy particular a la palabra esperanza, a la gente buena que la hay y mucha, porque escuchando recordemos el caso de Pepa, la sevillana que fue injustamente acusada de asesinar a una amiga, estuvo en Argentina, en Rosario, 2 años viviendo todo tipo de atrocidades en la cárcel de mujeres. Hubo una persona que hizo posible, y es literal, que Pepa siga hoy viva, ¿no? Durante la entrevista me llamó mucho la atención con Pepa, lo escuchábamos cómo pasaba de la barbarie, recordando cosas terribles como ver morir quemadas a algunas compañeras, y pasaba a cierta satisfacción muy cortita en alguna frase y cierta esperanza a hablar de una persona. Esta persona, quiero darle unos minutos en el día de hoy, es conocida como el padre Ariel, y lleva muchos años asistiendo, escuchando simplemente a presos de varias cárceles de Rosario. Cuando Pepa conoció al padre Ariel, Pepa pesaba tan solo 38 kilos, uf, había perdido más de 20, y el padre Ariel habló con ella para que no se rindiera, le dijo que tenía motivos para seguir viviendo, e inició una serie de trámites judiciales para que cumpliera la condena, lo que le quedaba de condena, en un centro religioso. La situación era tal límite que el juez dio la conformidad. Y todo esto me hizo pensar, Pepe, en la importancia que tuvo esta persona, el padre Ariel, en el caso de la sevillana, ¿no? Creo que era importante escucharla. Y si te parece, escuchamos unos cortes. El primero, cuando el padre Ariel conoce el caso de Pepa, y reitero que estaba acusada injustamente de asesinato.
La verdad que fue un caso que en su momento había repercutido bastante, había sido muy mediatizado por los medios de comunicación, el caso en el cual la involucraban a ella, y realmente generaba mucha indignación, mucho, digamos así, por lo que había sido, digamos así, el crimen, ¿no? Y bueno, cuando uno de alguna manera toma contacto con ella y asocia la persona con el caso, digamos así, al principio uno siente de alguna manera cierto rechazo, pero después cuando conocen de alguna manera los pormenores de todo lo que fue implicando y su inocencia y que bueno, ella también termina siendo víctima también de esto, ¿no?
Pepe, el caso fue muy, muy mediático en Argentina, no solo se hablaba en Rosario, también en Buenos Aires, en distintas ciudades, por lo que todos creían que era una asesina. Ella trataba de demostrar que no, al final se pudo demostrar, y me llama la atención como el padre Ariel, ¿no?, que iba visitando los distintos centros penitenciarios de Rosario, pues en un principio tiene ese rechazo, ¿no?, con Pepa. La siguiente pregunta para el padre Ariel, ¿tan mal la vio para pedir el traslado al convento?
Sí, estaba totalmente demacrada, digamos así, parecía tener 20 años más de lo que realmente tenía. No era para menos toda la amargura que vivió, todas las situaciones extremas a las que se vio expuesta. Era realmente una situación, digamos así, que llamaba a condolerse, y más cuando de alguna manera uno fue conociendo los pormenores de su caso.
Hay gente buena en el mundo, y ya creo que también en presos andaluces en cárcel extranjera tenemos que mencionarlos, ¿no?, darle su sitio. Porque
¿esto cuándo fue, Roberto? ¿De qué año?
Esto, claro, se fue hace 4 años, y ella estuvo 2 años, o sea, casi 2 años, en el centro penitenciario de Rosario. Luego estuvo unos meses en el convento gracias al padre Ariel, y luego se pudo demostrar que no tenía culpa ninguna. El momento, o sea, que, más bonito...
Siendo todavía, sin haberse demostrado su inocencia, sí, permiten el traslado de la cárcel al convento.
Sí, Pepe, porque le quedaban días para...
Ajá, vale.
Para morir. Ya era una situación límite, la llevan prácticamente a descansar, ¿no?, al convento. En un principio la responsable del convento se niega, y luego ven la situación donde perdió 20 kilos, pesaba 30 y pico kilos, una persona de unos 50 años.
O sea, que pensaban que se moría.
Sí. Era la manera que tenían un poco de dejar de sufrir en el centro penitenciario. En el centro penitenciario le pegaban, ella llegó a reconocer que durante 3 ocasiones tuvo la idea de suicidarse, pero que algo le arrastraba para que no lo hiciera. Y una de las personas clave, porque lo comentó, fue el padre Ariel. El momento más bonito, Pepe. El momento en el que le dicen a Pepa que es libre, cómo lo vivió el padre Ariel y cómo vio entonces a la sevillana.
En el momento uno lo vive medio aturdido todavía, sobre todo yo veía que ella todavía le costaba, digamos así,
entender la situación, adaptarse,
claro, a respirar ese aire de libertad. Bueno, cuando pudo hacerlo, digamos así, que viajó, que tuvo, digamos así, la posibilidad de salir, yo pienso que recién a los días o a las semanas pudo cobrar conciencia de lo que significaba, ¿no es cierto?, volver a su vida anterior, ¿no?
Madre mía, qué barbaridad, sí. Qué historia, Roberto.
Sí, y su vida anterior es ahora en Sevilla, tratando de llevar una vida lo más normal posible. Le cuesta mucho.
Hombre,
no puede, tiene que dormir con la puerta abierta, en autobús tiene que ir cuando va a coger autobús tiene que ir acompañada. Claro,
todo lo que vivió. Esto lo ves en una película y dices tú, bueno, es que es, la ficción lo aguanta todo, ¿no? Pero, sí. O sea, una mujer inocente que de pronto vive el infierno de que la detengan injustamente, que la acusen de asesinato, que la maltraten en una hospital, que esté a punto de perder la vida. Bueno.
Sí. Y en estos capítulos, como tú dices, de ficción, también hay partes, ¿no? Capítulos de personas que aparecen como si fueran Superman, Batman, ¿no? Son personas humanas. Y en este caso, mi particular, me imagino, de todo homenaje a una persona buena, que es el padre Ariel.
Sí, señor, el verdadero salvador de nuestra protagonista, de Pepa. ¿En qué capítulo de la serie escuchamos esta historia?
Estamos ahí, el lunes querría hablar, estamos también pendientes de un preso que estuvo en Perú, en Lima, y es una de las cárceles más peligrosas, y estamos tratando a ver si podemos hablar con él, a ver si podemos escucharlo.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues nos emplazamos al próximo viernes, Roberto.
Eso es, próximo viernes a las 10 de la noche estaremos con un nuevo capítulo de Presos Andaluces, conociendo a gente de nuestra tierra que están viviendo o han vivido auténticos infiernos.
Roberto Arrocha, querido, que tengas un feliz domingo.
Igualmente, Pepe, un beso para todos. Chao.
Bueno, pues poco a poco va pasando la mañana. Me duele lo que voy a decir, pero el entera ello tiene razón, ¿eh?
¿Qué le vamos a hacer? Entera ello no falla.
4 kilómetros. No, algún fallo tiene que tener. Bueno, alguno lo tendremos que coger, ¿no?
Bueno, de momento.
Bueno,
sí. El entera ello 10, gente de Andalucía hacer.
4 millones de metros cuadrados son 4 kilómetros cuadrados.
Que está bien también, ¿vale? ¿Eh?
Está muy bien.
Para un solo
bien.
Halcón.
Sí. Pues nada, entre ello. Nos ha metido un gol y las cosas hay que reconocerlas. Las cosas como son. Se reconocen y ya está. Bueno, pues como digo, vamos llegando a las 10 de la mañana. Llega el tiempo de la información a Canal Sur Radio. En la siguiente hora nos damos un paseo por Andalucía. Para ver qué cosas están pasando por ahí, estaremos en Huelva en el Festival de Senderismo Camiñeiros entre Alcutín y Sanlúcar de Guadiana. Que esto es un sitio que tenéis que conocer sí o sí. ¿Conoces Sanlúcar de Guadiana?
No conozco Sanlúcar de Guadiana.
Tiene un encanto extraordinario. Y además, a ti que te gusta la aventura, te pillas el... ¿cómo se llama? ¿La tirolina?
Sí.
Única transfronteriza de toda la península ibérica, que además está muy bien porque tú la coges en Sanlúcar de Guadiana y llegas a Alcutín en Portugal y llegas una hora antes.
También es verdad, una hora ganado antes, una hora a la vida.
¿Cuándo va a correr el tiempo tanto? Y Alcutín es un pueblo también muy bonito. Bueno, estaremos en Sevilla, que se convierte en la capital de las letras con el Encuentro Nacional de Letras en Off. Hablaremos de una exposición que reúne en el Palacio de la Merced de Córdoba muchas de las obras de arte de José Giraldez, que ha pasado toda su vida haciendo maquetas, y estaremos en Málaga, esto te gusta a ti, en el Mariposario de Benalmádena.
Me encanta, un lugar mágico y maravilloso.
que celebra el mes azul. Luego llega el tiempo de la tecnología con María José Escalona. Todo eso en la próxima hora. Saludaremos también a nuestro cocinero Dani del Toro. Ya saben que cada domingo cocinamos con nuestro cocinero flamenco a la una, pero a las 10 avanzamos los ingredientes que va a utilizar por si queréis cocinar con él. Los ingredientes suelen ser sencillitos y se suelen tener en casa por si os apetece luego cocinar con Dani. Pues como digo, todo eso en la próxima hora aquí en Canal Sur, aquí con vuestra gente de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y a motor.